Estaríamos viendo un poco de las relaciones, hermanos. Las relaciones es bastante importante. Y si uno tomara un paso atrás, viendo todo el panorama de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra relaciones es bastante importante. Cuando llegamos a pensar de la creación, es Dios mismo que dice Adán, hijo de Dios. En el capítulo 2 tenemos una relación entre Adán y Eva establecida por Dios, en lo cual Dios dice el hombre dejaría a su mamá y su papá y se va a unir con la mujer y sería una sola carne, una relación explicada. Al final de la palabra de Dios, en Apocalipsis 22, tenemos ese casi en los últimos versículos donde dice el Espíritu y la novia, o hablamos de la iglesia, pero la esposa de Cristo dice ven. Hablamos de relación. Entonces, en toda la palabra de Dios, vamos a tener que entender que la relación con Dios es exclusivamente la cosa más importante de todo. Porque si no hay relación con Dios, no hay vida eterna. Y eso es lo que nos explica en ese versículo de Juan 15. Vamos a leer del 6 al 11. Del 6 al 11 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, gracias por morir en la cruz, pagando la cuenta nuestra de los pecados. Señor, gracias por ver el gozo en hacer ello. Te pido, Señor, en esa tarde que entendamos cuál sea nuestra relación. Si sea contigo, con nuestra mente, con nuestro trabajo. Señor, ayúdanos a lograrlo bien, estar seguros de lo eterno en vez de lo físico. Señor, gracias por tener misericordia con nosotros. Gracias por tantas misericordias nuevas en este mismo día. Señor, ayúdame a tener claridad en la mente. Señor, poder decir las palabras que tú quieres que digamos. Y Señor, que tu Espíritu Santo tenga el poder, pero el permiso de entrar y escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes, y hacernos limpios por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Hermanos, en esta semana he tenido una relación muy hermosa con mi hija Cristina. Como ella, en un sentido, ¿verdad? Porque son 11 hijos, ¿verdad? Y tengo este amor para todos, etcétera, pero ella estaba un poco deprimida, ¿verdad? No de un lado malísimo, pero ya quisiera estar con sus hermanos. Tenían planes por semanas y semanas y semanas de estar en Aguascalientes apoyando en el campamento invirtiendo en las vidas de estos hispanos, en todo eso, y ya no pudo por el pasaporte. Pero Dios me dio unos momentos muy hermosos con ella en el transcurso de la semana, orando, paseando un poco con ella, y le dije, Cristina, ha sido bastante tiempo en que no he podido tener tanto tiempo solamente contigo. Entonces, por eso doy gracias a Dios. Pero me acuerdo en todas esas, en esta situación, de que cuán hermoso es la relación con Dios. El Padre de este mundo, el Creador de este mundo. Entonces tengo una pregunta. ¿A quién conoce usted? ¿A quién conoce usted? En esta semana yo puedo decir que yo conozco a Cristina mejor. No es de que no le conocí, ¿verdad? Pero ya le conozco mejor. Pero hago la pregunta, ¿a quién conoce usted? Hay muchísima gente en nuestro mundo con influencia. Pero yo les digo, hermanos, que una persona con influencia no tiene influencia sobre cualquier oficina, sea de gobierno, iglesia, municipio, de lo que sea. En nuestro caso hemos tenido esa comunicación con el representante quien nos ayudó en cuanto al pasaporte, pero él solamente tiene su influencia en esa oficina de pasaporte. No tiene su influencia en otros departamentos. Es bueno conocerle a uno con influencia. Pero imagínese que nada más tuviéramos el conocimiento de aquel representante que me ayuda, en qué tanto me hubiera ayudado. Nada más tener la información en mi cerebro. Es que muchas veces tenemos información en el cerebro, pero no lo pasamos a nuestro corazón. Por ejemplo, hace muchos años atrás, una hermana aquí de la iglesia, anteriormente era en parte de de séptimo día, y ya pasamos, no necesariamente yo, pero uno de nuestra iglesia pasó a su casa, tuvo una charla con ella, explicó varios versículos de la palabra de Dios, y ella recibió la invitación, la puso en un cajón en la cocina, y ahí se quedó un año. Aquí en este versículo, hermanos, dice 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este caso, la hermana, bueno, en aquel día no era salva, pero ella no permitió la palabra de Dios quedar en sí misma. La escuchó, la tenía en su mente, pero realmente se olvidó de la palabra de Dios por mucho, un año, de hecho, un año se quedó ahí en su cajón. Y hay mucha gente que tiene esa idea de que, bueno, ya saben algo de la Biblia, ya saben algo del Señor Jesucristo, ya saben algo de Dios, y para ellos es suficiente. Bueno, yo les digo que si yo tenía esa forma de pensar sobre el representante, Andrés y Cristina estarían sentadas ahí, sentados digo. Porque tener la información en el cerebro no quiere decir acción, no quiere decir relación, no quiere decir esperanza. Nada más está aquí, no más. Cristo quiere decir a estos discípulos, realmente estamos hablando de las últimas horas de con Jesús en esta tierra físicamente. Ya desde el capítulo 13, Cristo tiene esta plática con los discípulos y ya están en camino a la huerta. En la huerta ya tienen toda esa situación en que los discípulos se huyeron y ya Cristo agarrado y en unas horas más crucificado. Entonces son casi las últimas palabras que Cristo quiere dejar con los discípulos y les quiere animar con eso de permanecer en su palabra, porque hay una diferencia. Los que reciben la palabra y los que no reciben la palabra específicamente en su corazón. Para unos es simple, para otros es bastante complicado, porque no se puede convencerles de la gran necesidad de tener una relación personal con Cristo. Pero quiero que consideren conmigo Mateo 7. Tenemos un ejemplo ahí de lo que estoy tratando de explicar. Mateo 7, Mateo capítulo 7. Hay muchísima, pero bastante gente religiosa en este mundo. Gente que tiene palabra en su cerebro de Dios. Quizá se trata de su nombre, se trata de su Biblia, su palabra, pero allí se queda nomás. Por ejemplo, aquí el 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Alguna vez en su vida ha llamado a una persona anciana, tío, tía, abuela, abuelo, pero en realidad no era? En alguna ocasión, bueno, por ejemplo, decimos del papá de Benito, don Segundo, ¿verdad? Don Segundo. Pero imagínese que ya le llamáramos Tío Segundo, o Papi Segundo, o algo así, parecido. Pues no es mi pariente. Realmente no tengo derecho de decir eso en cuanto a la costumbre de nuestro país, etcétera, a la cultura. Pero gente llega a decirlo. Varios aquí de la iglesia han llegado a decir a mi tío Santiago, algunos de ustedes tal vez. ¿Qué pasa? No, es que todos los demás dicen tío Santiago. Entonces es tío Santiago. Hay una hermana allá en Needmore. Y en el primer día, ella me dice, pues soy la señora Potter, pero casi todos me llaman o me dicen grandma, abuela. Le digo, bueno, está bien, no le voy a llamar abuela, no es mi costumbre, pero hay otros que sí lo hacen. Pero no quiere decir que en verdad sea su abuela. ¿Me explico? Entonces, solamente porque uno dice Señor, Señor, no quiere decir que realmente es su Salvador. Eso es lo que ese contexto nos dice. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si brincáramos a Timoteo, vamos a notar que Pablo dice que la voluntad de Dios es que la gente se arrepienta, se salvo. Eso, de eso se trata la voluntad de mi Padre. Pero dice el 22, continuamos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En primer lugar, hermanos, tenemos gente religiosa que supieron palabras, tuvieron palabras en su boca, en su cerebro de Dios. Pero fíjense lo que sucede allí. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, brinqué uno. Dice, y no profetizamos en tu nombre. Pero en el verbo, cada vez el verbo se trata de la persona. No vemos que la acción empezó con Dios, pero más bien con la persona. Siempre ahí está el dedo. Yo, yo y yo. Entonces, para ellos era suficientemente bien que tuvieron un conocimiento de Dios y que ellos obraron a su manera de pensar. Hay otra parábola, si se acuerdan, en Mateo 22, en que ya tiene la boda, muchos reciben la invitación de estar en la boda, y allí está, y uno se nota que un señor no tiene ropa de boda, y se llega a preguntarle al señor, oye, ¿por qué no has puesto ropa de boda? Y no tiene respuesta. Pensaba él que pudiera entrar a su manera, a su forma de pensar. Vamos a pensar un poco de eso en cuanto al versículo 23. Ya tenemos hombres que han dicho, Señor, Señor, profetizamos, echamos demonios, hicimos milagros, pero Cristo dice, entonces les declararé, nunca os conocí. No dice, lo siento, ya han pasado muchos años desde que nos enfrentemos. ¿Pero qué sucede ahí? No lo dice así. No dice, oh, ya, tiene bastantes años. No dice, nunca os conocí. En Tito 1, versículo 2, dice que tenemos un Dios que no puede mentir. Si Cristo hubiera conocido a estos hombres, no pudiera decir esa palabra, nunca. Pero Él dijo, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Solamente porque uno dice, no quiere decir que tiene. Eso es a lo que voy. Específicamente la relación con Dios. Cristo dijo, nunca os conocí. Si fuéramos a Lucas y leyéramos el pasaje otra vez del Hijo Pródigo, vamos a notar que en todo el transcurso de esa parábola, siempre el hijo pródigo era hijo. Nunca cesó de ser hijo. hasta en cuanto él estuviera en el pueblo. Ya he gastado todo, ya hambriento, ya en un sentido muriendo de hambre, así como los jóvenes siempre. Llega a decir, mi padre, los siervos, la comida, nunca vemos que cesó de ser su hijo. Y les hago la pregunta, ¿por qué? Porque traía la sangre del padre. Esa es la clave, es la sangre. No es la obra, es la sangre. Estos de Mateo 7 quedaron pensando en una obra que les daría a ellos un merecer. Pero Cristo les está diciendo, si no fuera por la sangre, no habría entrada. Vamos a ver unas citas. Vamos a empezar en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. La relación. Si nosotros vamos a andar con Cristo, tenemos que tener una relación personal con Él. Apocalipsis 22. Perdón, no, no, no. Apocalipsis capítulo 1. Un versículo bien conocido, ¿verdad? Ya hemos leído varias veces. Pero dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No nos lavó de nuestros pecados con nuestras obras, si ustedes me entienden, ¿verdad? No nos ha lavado por nuestras obras, con nuestras obras, pero con su sangre preciosa. Julia tomó una foto en eso de despedirse de Cristina. Y empecé yo a analizar la cara, ¿verdad? Los ojos, el cabello, su forma de ojos, su forma de labios y todo. Y yo, es seguro, es hija de mi esposa, no hay duda. Es como una gemela, en un sentido, especialmente en esa edad de 17 años. Le dije a Cristina hace unas semanas, dos semanas atrás, dije, ¿sabes tú que cuando mamá tenía 17 años, pedí de ella su mano? Oh, bueno, entonces ella dice, pues todavía estoy bien joven. Pero es increíble pensarlo, que tiene la edad en que pedí de Julia la mano. Bueno, la apariencia, pero la apariencia no es suficiente. Lo que es suficiente es la prueba de sangre. Y aquí en ese versículo es la sangre de Cristo. Es por la sangre que uno puede llegar a decir como en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por la sangre. Buscan conmigo Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. En Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. No tenemos redención por las obras. No tenemos redención por la herencia. No tenemos redención por dar, por cumplir, por quién sabe qué otra cosa. Pero es por su sangre. El perdón de pecados. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Entonces hablamos de una relación con el Salvador. En ese sentido personal. Bueno, hermanos, regresamos a Juan 15 y todavía estamos en esta ilustración de la vid, del pámpano, ¿verdad? De la rama, por decir. Y una rama verdadera está conectada con el tronco. Y realmente esa rama, ese pámpano, solamente es como un popote, un canal, un tubo. El pámpano o la rama en sí no tiene poder. Ya vemos que salen las hojas, sale la fruta o la semilla, pero llega el momento en que se cae, ¿verdad? Y ahí está la ramita, el pámpano solito. Pero el pámpano en sí no tiene fuerza, poder de hacer nada si no esté conectado al tronco. Es interesante que cuando estén las hojas, ¿verdad? Tienen todas sus hojas y empiezan a crecer, son bien verdes y crecen y llegan al punto ya están completos. Son las hojas que estén recibiendo los rayos del sol, están recibiendo el carbón dióxido, ¿verdad? Y son las hojas mandando toda esa información al tronco, el cual está recibiendo agua y minerales por las raíces. ¿Qué sucede? Hay fuerza, hay poder, deja oxígeno salir, etcétera, etcétera. Pero en sí, el pámpano, la rama, solamente es un popote. Es un canal, no más. Dios está diciendo, si permanece mi palabra en ti, en usted, entonces habrá victoria, habrá respuesta. Pero deja pensar en uno mismo, que yo, como los de Mateo 7. Es Cristo. Nosotros podemos pedir de Él. Él puede hacer mucho más de lo que uno pudiera imaginar. Como en este caso con Cristina. Antes de que fueron los cuatro, Dios me había dado una respuesta clara. Acuérdense, hermanos, de Daniel. Daniel es perseguido. Los hombres ya tienen ese plan malvado porque saben ellos que Daniel es fiel en cuanto a su vida de oración, 3 veces cada día, mañana, tarde y noche, orando a su Dios. Entonces ellos van al rey y le convence de hacer esa ley necia. Y bueno, y el rey está atrapado en ese trato. Y llegan a agarrar a Daniel. Daniel es juzgado. Lo llevan al foso de leones. Pero Dios en la mera hora cerró la boca de los leones. En la mera hora cerró la boca de los leones. Si ya brincáramos un poco más adelante, notaríamos de los tres amigos de Daniel. Los tres amigos de Daniel, por ser fieles a Dios, por no adorar a la imagen falsa, ¿verdad? Ellos son agarrados, ya calientan el horno 7 veces más. Pero en la mera hora, la llama no tenía poder sobre ellos. Y situación tras situación así hay en la palabra de Dios. Y Dios me estaba diciendo, oye, Jeremías, yo voy a hacerlo en la última hora. Pero para mí la última hora era hace una semana y media. Yo pensé que la última hora era la hora en que Juan y Mateo y Elizabeth y Caleb se fueron. Pero para Dios ese no fue la última hora. Ayer fue la última hora. Y todavía no entiendo todo el porqué, pero Dios sabe el porqué. Tenía que hacer unos tratamientos con unos. Pero ahora su palabra fue cumplida. La promesa que yo recibí, que los 6 iban a estar en aguas calientes, ya se cumplió ayer. Pero no se cumplió en el horario que yo pensara. Dios tiene su plan, hermanos. Dios tiene su propósito. Y el canal como popote, como un tubito, tiene que ser útil, tiene que ser flexible. Estuvimos notando en unos árboles hoy en la mañana, unas ramas bien raras, pero todavía útiles en cuanto a la obra. La obra física en este árbol, pero nosotros espiritualmente todavía útiles si en verdad estemos conectados. Si en verdad estemos conectados. Notemos en Juan 15, hermanos, que hay que dejar la palabra permanecer en nosotros. Dice el 8, en esto es glorificado el Padre. En esto está glorificado el Padre. Dios quiere que obedezcamos, que dejemos esa palabra morar nosotros. Y entonces el resultado sería contentamiento. Con el contentamiento habrá fruto. Con el fruto habrá una razón por qué vivir. Vamos a notar, mira el éxito, mira el futuro. Imagínese lo más lo que Dios puede hacer más en nuestras vidas. El gozo. Y eso es lo que se dice en 11. Estas cosas os he hablado. Fíjese bien. Para que mi gozo esté en vosotros. Él quiere morar en nosotros. Pero no solamente morar, quiere hacernos dueños del gozo. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, Dios no quiere que nosotros andemos preocupados, turbados, con ansiedad. Él quiere que andemos seguros, entendiendo que estamos en luz como Él está en luz, que no estemos jugando con las tinieblas, que nosotros estamos enfocados permitiendo su palabra permanecer en nosotros para que ya continuamente esté fluyendo, alcanzando su voluntad. De hecho, hermanos, no vamos a poder cumplir toda la voluntad de Dios. Su voluntad no es de que cumplamos toda su voluntad, porque si hablamos de 6,000 años atrás y hablamos de quién sabe cuántos años en el futuro. Pero lo que podemos hacer es nuestra parte. Y lo podemos hacer con gusto, con conocimiento, de verdad. Lo podemos hacer. Pero lo que sucede es que llegamos a veces a pensar, no, según mi forma de pensar. Tuvimos una charla en la iglesia en la mañana y un hermano dijo, no, es que estuve en una iglesia y ellos predicaba que uno no trabajara en los domingos. Pero después del culto, me dice, hermano, todos se fueron a restaurar. Y dije, sí, es cierto. Hacemos muchas cosas en hipocresía. Decimos muchas cosas en hipocresía. Tratamos de convencerle a uno, pero hagamos lo opuesto. Dios quiere que entendamos que su palabra es fiel. No hay hipocresía en su palabra. Su palabra es amor. Su palabra es misericordia, es gracia, es paciencia, pero es eterna. No se cambia. Entonces, cuando Él dice que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido, hermanos, Él quiere que tengamos posesión. Que sabemos que tenemos el gozo eterno de Dios. Porque vienen días oscuros. Viene oscuridad en nuestro mundo, específicamente en nuestro país. Hay mucha oscuridad en otros lugares ahorita, pero en nuestro país la persecución viene, es seguro. Cristo mismo dijo que si nosotros siguiéramos en pos de Él, habrá persecución. Pero Él dice que nuestro gozo puede ser cumplido. Cumplido. ¿Entendemos individualmente qué quiere decir esto? Va a tener un significado un poco diferente para cada persona. Yo tengo 11 hijos, ustedes no. El gozo mío está impactado por más de 11 vidas. Su vida es diferente. Pero ¿cuál es el gozo que Él quiere que tenga? Sabemos que es de Él, pero ¿qué quiere decir para la vida suya? No es jugar con el diablo, eso es seguro. No es jugar en ese mundo. Él dijo que no amemos a este mundo, ni las cosas que estén en este mundo. Siempre me da tristeza, risa, bastantes emociones. Cuando paso las casas nuevas, tienen 3 cocheras, ya están abiertas las puertas, llenísimas. Cocheras hechas para vehículos y el vehículo ni se cabe por tanta cosa que tiene la familia. Ese mundo tiene mucho que ofrecer, pero nada de ello va a aguantar la eternidad. El gozo de Dios, sí. Por ejemplo, un ejemplo. Los muchachos invirtiendo en esos niños y dos de ellos reciben a Cristo. Eso es eterno. Eso es eterno. Nadie, ni Satanás puede robar la salvación, las almas, el gozo ya de esta situación. La palabra de Dios nos dice que hay regocijo en el cielo con los ángeles sobre los que se hayan arrepentido de pecado. Entonces gozamos en ello. Pero ¿cuánto más quiere decir el gozo cumplido de Dios en su vida y en la mía? Porque todavía tenemos vida, ¿verdad? Yo no me siento, cuidado, ¿verdad? No me siento que mañana moriría. Tengo planes de ir al norte y construir una casa. Los planes de Dios pueden ser diferentes. Ya hemos notado en esta semana. Pero vamos a pensarlo seriamente. ¿Qué quiere decir el gozo del Señor cumplido en su vida y en la mía? Estas cosas os he hablado. Él dejó esas palabras para nosotros. Son palabras preciosas. Son las últimas palabras de la boca del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Como las últimas instrucciones para los discípulos. Estas cosas os he hablado. ¿Qué quiere decir en nosotros? ¿Cuál es la cosa que necesitamos echar en la basura? ¿Cuáles son los cambios que Dios espera para que nuestro contentamiento y nuestro gozo sea cumplido? No es un pensamiento ligero, hermanos. ¿Qué tantas veces serían? ¿50, 40, 45? No sé cuántas veces he leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso no importa el número, pero nada más les digo, aún en esta semana estoy diciendo, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender. Hay muchas decisiones. Ya, gracias a Dios que tengo la salvación, pero Señor, ayúdame a entender tu camino, porque en un instante soy como Pedro. Señor, no será así. Vete atrás, Satanás. ¿Verdad que sí? Es lo que dijo a Pedro. Entonces, somos débiles en la carne, pero en el espíritu hay ganas. Entonces, hermanos, el gozo. ¿Es cumplido? La verdad no, porque tenemos vida. Entonces, ¿cómo seguimos en ello? Oremos. Señor, una vez más, acercámonos a tu trono de gracia, Señor, entendiendo que nosotros somos débiles. Como dijiste a Pedro, como nos ha enseñado en muchísimos pasajes, hasta Pablo mismo explicando la guerra que pasaba en su ser entre el espíritu y la carne. Y, Señor, yo te pido, por favor, que tengas tú la victoria día tras día, pero no solamente día tras día, pero momento tras momento. Señor, gracias por el gozo, gracias que tú estás morando con los suyos, pero Señor, que hagamos posesión de ese gozo, que no permitamos, Señor, a la carne reinar, que no dejemos al mundo tentarnos y robarnos de lo que tú has dado y lo que tú has pagado. En cuanto para nosotros, Señor, te doy gracias por los que han llegado, pero Señor, yo te digo que yo no sé tu voluntad para cada uno de ellos individualmente. Pero te doy gracias que tu Espíritu Santo nos puede convencer. Y tu Espíritu Santo nos va a guiar en todos los caminos verdaderos. Oh, Señor, que estemos alertos. Pido, Señor, por los medicamentos que van en camino a Cuba. Oh, Señor, que los proteges. Entendemos realmente, Señor, que la sanación viene de tu mano, no viene de pastillas. Señor, sabemos eso. Pero te doy gracias por el corazón y el deseo del hermano Manolo, Señor, que le bendiga ricamente. Te pido por la iglesia bautista allá en Huehuetoca, Señor, que la bendigas. Señor, por los muchachos en Aguascalientes. Señor, por los familiares, los cuales estamos continuamente orando para que sean salvos y pienso en Justino y las muchas necesidades físicas y también espirituales, que hagas la obra en su vida por los incrédulos de nuestras familias. Oh, Señor, que los proteges, que Satanás sea rehusado siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu grande amor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Y hermanos, una vez más, les pido el favor que abran sus escenarios. Cuando el Señor les dejó, vamos a anotarlo en unas semanas más,